Mañana, bueno, cada tanto podemos tomarnos el atrevimiento de decir casi un amigo de la casa, pero es un gusto hablar por su conocimiento con Gabriel Ventasgal, periodista que divide su vida entre Israel y Argentina. Buen día, Gabriel. Gabriel Penice te saluda desde Rosario.
¿Qué tal, Gabriel? Acá, ahora desde Israel.
Desde Israel. ¿Y cómo llegó a Israel esto que por lo menos recibimos nosotros del enojo de Donald Trump para con Netanyahu por su continuidad en ingresar al Líbano, a la zona del Líbano, ¿no?
A ver, lo han negado los dos. O sea, los dos han dicho últimamente que no fue tan así como Axios y como la prensa israelí lo informaron. Pero digamos que parte de lo que informaron los medios de comunicación sea verdad. Lo que estamos hablando específicamente es que Donald Trump parecería ser que impulsa una especie de cese de fuego general con Irán, que incluya un montón de variables, muchas de ellas que son muy buenas para el Medio Oriente en general. Pero incluye también un cese de fuego que incluya al aliado, al próximo más importante de Irán, que es Hezbollah. Y cuando hablamos de Hezbollah, que es una cosa atacar a Hezbollah cuando vive en la periferia del Líbano, y otra cosa es atacar en Beirut. Como Hezbollah sigue atacando Israel, al norte de Israel, Israel responde. Y responde a veces, o la mayoría de veces, con soldados adentro del Líbano y atacando las periferias del Líbano, y últimamente amenaza con atacar la Dajia, que es la capital, los barrios capitalinos de Beirut. Eso a Donald Trump parecería ser que no le gusta mucho porque quiere llegar a un acuerdo con Irán.
Claro, y pasa por otro lado, esto ya viene de tiempo atrás, mucho atrás, que estos 3 meses que Estados Unidos decidió y meterse en una guerra apoyando a Israel, pero que son cosas diferentes. ¿Cómo está hoy la ciudad de Tel Aviv, el pueblo, completamente normal? ¿Cómo es el día a día?
Mira, en principio, siempre que la guerra es afuera de tu territorio, aquí se entra en una especie de rutina. Entonces no hay grandes combates en Irán en este momento. Sí, algún incidente ayer de noche, como bien sabrás, y más que nada entre Irán y Estados Unidos. La guerra en la Franja de Gaza continúa a baja intensidad, relativa, por supuesto, en comparación a lo que había antes, y en el Líbano siguen los bombardeos. Entonces, si vos le preguntás así a nivel general, si el ciudadano israelí rechaza la idea de seguir combatiendo contra Irán, la respuesta es no, no lo rechaza. Está dispuesto a seguir adelante.
Y en este punto el apoyo a Netanyahu se mantiene firme, ¿verdad?
Yo creo que están programadas elecciones para octubre de este año. Yo creo que existen posibilidades reales, fuertes, que Netanyahu vuelva a imponerse.
Gabriel, buen día. En relación a la relación que hoy mantienen, si la mantienen, entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, ¿por qué se dio a conocer esa conversación telefónica tan árida, tan áspera que tuvieron durante el fin de semana? ¿Quién la publica?
La publica un medio de comunicación llamado Axios. A ver, tenemos que enmarcar esto también en una realidad, y es que Donald Trump, tanto como Netanyahu, tiene una oposición interna que viene de los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación exageran, dicen incluso que Donald Trump le dijo a Netanyahu que si no fuese por él, estaría en prisión Netanyahu. Cosa que la verdad es que el juicio continúa contra Netanyahu y no es un juicio especialmente que favorezca a la fiscalía, o sea, la acusación en contra de Netanyahu. Entonces, en Israel la principal oposición son los medios de comunicación, porque los partidos de oposición formales no son muy fuertes. En Estados Unidos no están así. Existen medios de comunicación que son profundamente anti-Trump, te diría que son la mayoría, pero el partido opositor también es muy fuerte. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos medios de comunicación que si Donald Trump se tira al mar a salvar a un niño ahogado, ellos van a publicar que no sabe nadar.
Bien. Gabriel, una cuestión. Antes del 7 de octubre del 2023, recordamos aquel tremendo día cuando pasó lo de Hamás y se desató el conflicto en Gaza, se venían realizando manifestaciones, no recuerdo bien si me contaron en su momento los días sábados, ahí donde después estaban los familiares de las víctimas y todo eso. Manifestaciones en contra del gobierno de Netanyahu, no sé si en contra de su política económica o en general. Ese tipo de manifestaciones, a partir que de ese día, del 7 de octubre del 2023 hasta la fecha, ¿terminaron o continúan cuando ya la situación esté un poco más tranquilo?
Mira, Gabriel, en principio, primero es un preguntón, pero en principio no ves tantas manifestaciones, pero te lo voy a explicar a nivel macro, ¿está bien? Lo que estás viviendo en Israel, vos que sos el entendedor de esta zona, es un cambio de élites. Lo que hay es una élite que nació y que creó este país, que es una izquierda, un país de izquierda, laica también, y un país de judíos europeos. Este país es cada vez más conservador desde el punto de vista religioso y también cada vez más de derecha. Entonces van cambiando las causas de la protesta. Entonces, al principio, cuando asumió Netanyahu en el 2022, la causa de la protesta era porque había partidos que eran muy radicales de derecha. Y después, cuando el ministro de Justicia propuso una reforma judicial porque era el fin de la democracia. Y después los mismos protestantes del sábado por la noche se reunían para exigir la liberación de los rehenes tras el ataque.
Sí.
Y en este momento se reúnen para reforzar nuevamente el sistema judicial. O sea, va cambiando la razón, la causa de la protesta. En el fondo lo que estamos viendo es el país, lo llamamos así, el país de Tel Aviv, que representa la antigua Israel, la progresista, la laica, frente a las fuerzas conservadoras que ganan las elecciones.
Muy bien. Por último, Gabriel, ¿cómo imaginás el futuro inmediato? Quiero decir, de acá a fin de año, conociendo también el terreno, ¿qué pensás que puede llegar a suceder en materia de guerra o en cuestiones militares? Y bueno, ya nos diste un panorama sobre las próximas elecciones en donde ves que Netanyahu es el principal candidato a ganarlas.
Mira, te digo tres cosas. La primera es que creo que la guerra contra Hezbollah y contra Hamás va a continuar. Con baja intensidad, probablemente no ocupe los titulares de los medios de comunicación. Pero va a continuar porque Hamás no se va a desarmar. Y Hezbollah tampoco.
Claro.
Y entonces, como no se van a desarmar, va a tener que hacer una especie de guerra de desgaste. Eso por un lado. Lo segundo es que creo que Irán no va a ceder el uranio enriquecido. Espero equivocarme. Realmente espero equivocarme, pero me cuesta creer que los iraníes cedan con tanta facilidad lo que los mantiene en el poder. Claro. Pero es un tema que puede ser que al final cedan cuando se den cuenta de que el tiempo no juega a favor. Y lo tercero justamente es esto: el tiempo juega a favor de Donald Trump, porque en todo momento que ellos presionen a Irán, Irán está bloqueado, pierde muchísimo dinero, más lo que ya ha perdido por esta guerra. Entonces yo creo que no te extrañe que esto dure durante unos cuantos meses más, en donde Donald Trump los deja cocinarse en su propia desgracia los iraníes.
Gabriel, un gusto charlar con vos, que tengas una buena jornada. Gracias.